¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es la mañana de Federico en este viernes 6 de diciembre, festividad, Día de la Constitución y comienzo de un largo, larguísimo puente que van a disfrutar seguramente, ya lo estarán haciendo muchos de ustedes, Puente de la Constitución y la Inmaculada, que lo disfruten porque además van a tener suerte, el tiempo les va a acompañar y es que solo el viento va a soplar hoy con fuerza y con precipitaciones intensas, eso sí, en Canarias, así que aquellos que hayan elegido las Islas Canarias como destino vacacional durante estos días, bueno, pues no se queden con ese sabor amargo, tengan la sensación de que están viviendo algo casi inédito en las islas en la temporada invernal ya casi. En Baleares y en la península, los cielos, como les digo, van a estar prácticamente despejados, algún chubasco, eso sí, aislado al sureste peninsular. Y de cara a las próximas horas, al sábado y al domingo, pues como les digo, lluvias, pero débiles en Galicia, también en Asturias y poco más. El tiempo estable. Ahora mismo en el centro peninsular, en Madrid 7 grados, vamos camino de los 12. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife 22 grados. Y la mínima, el pelotón del Pasmo, atención, que lo encabeza Ávila, León, Palencia y Salamanca con un grado bajo cero. Constitución Española, título preliminar, artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Hoy es viernes, 6 de diciembre, es el Día de la Constitución y aquí estamos con todos de ustedes. Muchos se preguntarán si hay algo que celebrar en una jornada como la de hoy, cuando los que quieren romper España, los que atentan contra la libertad, la justicia y la igualdad, están a punto de entrar en el gobierno de la nación y decidiendo ahora mismo, en este preciso instante, el futuro de nuestro país, el futuro de España. Bueno, pues a pesar de todo ello, a pesar de todo esto, yo les voy a animar a que lo hagan. Aunque los hechos y las noticias que les contamos prácticamente todos los días a veces nos hagan caer en la desesperanza, yo les animo a que hoy salgan a las calles, disfruten de esta jornada festiva y a su vez también, ¿por qué no?, reivindicativa de nuestro texto constitucional, de nuestra Constitución. España superó, y no hace demasiado tiempo tampoco, para los más jóvenes, tiempos muy críticos, muy complicados. ¿Por qué ahora no lo vamos a hacer?
A demócratas vascos que queremos defender la libertad y la igualdad, a demócratas españoles que queremos defender nuestra Constitución, a los demócratas de todo el país.
Los totalitarios no se cansan, entonces los demócratas no nos debemos cansar. Tenemos que tener una actitud militante, es decir, una actitud de defensa activa, firme, valiente y fuerte en la calle para protegernos y proteger las libertades de todos.
Me gustaría este viernes que suméis por la libertad, que suméis por la democracia, que suméis por España.
Acaban de escuchar todos ustedes a Rosa Díez, a Cayetana Álvarez de Toledo y a Beatriz Fanjul animando, tres mujeres por cierto, tres mujeres animando a la gente a salir hoy a participar en ese acto que va a tener lugar en el Arriaga, en Bilbao, organizado por Libres e Iguales, hoy a las 12 del mediodía. Pero este no va a ser el único acto de homenaje a la Constitución. En Barcelona, en la Plaza Urquinaona, todo un símbolo del constitucionalismo, homenaje al texto constitucional. Y por allí van a pasar, a partir de las 12 del mediodía, también el líder de Vox, Santiago Abascal, y el de los populares catalanes, Alejandro Fernández, que antes, a partir de las 9 y cuarto, 9 y 20, va a estar aquí con todos nosotros, con todos ustedes, acompañándonos en este programa especial. Así que yo no me lo perdería. En el País Vasco y en Cataluña, desde luego, están amenazados los principios básicos, la igualdad, la libertad, pero no se equivoquen, esta amenaza nos afecta absolutamente a todos los españoles. En Madrid, en el Congreso de los Diputados, en la sede del Gobierno de la Nación, donde se está gestando ese ejecutivo de ruptura del orden constitucional.
Son todo interpretaciones, pero todos conocen la disposición y la buena voluntad de llegar a acuerdos.
Lo que se está buscando es un marco de diálogo. Si ahora el marco de diálogo lo llamamos cauce de expresión, me da un poco igual. Y diálogo quiere decir que hay varias partes que se ponen de acuerdo en intentar acercar sus posiciones. Y desde luego eso ha de ser, no puede ser de otra manera, en el marco legal.
I vam poder parlar, això ja és un senyal de normalitat.
Van parlar de referèndums?
Sí.
D'autodeterminació?
Sí.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Aquí se habla de todo. Absolutamente de todo, también de referéndum, también de autodeterminación, como decía Laura Borràs en esa entrevista. Y eso sí, lo pueden llamar como ustedes quieran, como decía Ábalos y como decía el propio Miquel Iceta. Y aquí se ignora todo o casi todo, y esto sí que tiene también un nombre, cesión y colaboración. El gobierno de Pedro Sánchez, y atención a esta noticia que ahora mismo abre la edición de libertaddigital.com, no va a recurrir el último golpe del Parlamento de Cataluña contra la sentencia del procés. Ocurrió hace tan solo unos días, hace tan solo 7 días, se lo contábamos la semana pasada. El Ejecutivo retrasa esa acción que insta a hacer al Tribunal Constitucional y esto, claro, es más sospechoso en plena negociación con los separatistas.
El gobierno estudia ambas resoluciones y tengan ustedes absoluta seguridad de que el gobierno se debe al principio de legalidad y no va a aceptar de ninguna de las maneras ninguna vulneración de la legalidad, ni en una ni en otra.
De momento lo que no hace el gobierno es recurrir esas resoluciones que salen del Gobierno de Cataluña en contra de la sentencia del procés y a las puertas de una más que probable puesta en libertad de los acusados, de los imputados y de los posteriormente condenados por sedición que están en la cárcel, en las diferentes cárceles catalanas y que probablemente a lo largo de los próximos días veamos salir para pasar las Navidades con sus familiares. Bueno, son ya las 7 y 8 minutos de la mañana, las 6 y 8 de las Islas Canarias. Esto sigue adelante. Hay que ponerse en marcha. Vamos con las noticias con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron ayer a primera hora de la tarde. Un encuentro que no estaba anunciado y del que no ha trascendido su contenido. El encuentro entre los socios de gobierno se produce en plenas negociaciones para la investidura y en un ambiente de aparente optimismo para los socialistas. Hoy cuenta El País en su portada que el PSOE cree que la investidura puede acelerarse e incluso celebrarse el próximo 19 de diciembre.
El Rey ya ha convocado a consultas para el martes y miércoles de la próxima semana. Los grupos parlamentarios Esquerra, como Bildu, la CUP y el BNG, no acudirán a su cita con el monarca, a la que tienen prevista con el Partido Socialista, ya que ese día continuarán negociando. Ayer en el Congreso, Pablo Iglesias hablaba por primera vez de estas reuniones bilaterales entre el PSOE y los separatistas. Lo hacía para criticar a Rufián y apuntar como condición previa al pacto un tripartito en Cataluña.
Estoy diciendo que mi deseo es que las izquierdas se entiendan en Cataluña y no se me caen los anillos en reconocer que eso pasa porque a Esquerra Republicana le vaya muy bien con respecto a Junts pel Cat. Y creo que necesitamos una Esquerra Republicana con un estilo que se parezca más al de Joan Tardà que otro tipo de estilos muy respetables que además se han demostrado ambivalentes.
Bien, este Este es el momento, precisamente este que están escuchando, en que Pablo Iglesias sale de este acto donde hacía esas declaraciones sobre la Esquerra Republicana de Cataluña y ese posible tripartito en Cataluña por la puerta de atrás, como se suele decir vulgarmente. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, pues porque allí estaban todos los periodistas en la entrada esperándole, porque querían preguntarle por esa supuesta financiación irregular de su partido que han denunciado dos abogados despedidos fulminantemente de la formación el pasado lunes.
No, de la cúpula no, es que no de la cúpula nadie, no por Iglesias ni por esta gente, es decir, por empleados, por técnicos, por personas de trabajo.
Y yo había presentado una demanda de despido, nulo, porque considero que es una represalia por hacer bien mi trabajo. Tendré que enseñar cosas, decir, mira, yo estaba investigando esto y esto es lo que no quería.
Ningún tipo de acoso, nada, absolutamente nada, al contrario. Era ella la que me perseguía a mí.
Bueno, pues atención a las consecuencias que puede tener esta información que les venimos contando desde el día de ayer y de la que hoy tenemos más información, aunque eso sí tenemos versiones contradictorias. Este señor al que acaban de escuchar y que hacía estas declaraciones en Radio Televisión Española y que en un primer momento parecía que estaba dando un pasito atrás, porque después de hablar de esa financiación irregular, de esos sobresueldos, de ese dinero en negro, decía, bueno, no, esto no afecta a la cúpula, esto no afecta a Pablo Iglesias ni a Irene Montero, son trabajadores, gente de la base, en fin. Se llama José Manuel Calvente. Este señor ha sido abogado de Podemos hasta el pasado lunes, cuando fue despedido, según la formación, por acoso laboral por razón de género. También esta es una descripción que la propia formación política iba matizando a medida que ayer iban pasando las horas. A él, dice la versión de Podemos, le despiden por esto. Pero es que hay otra despedida, Marta Carmona. ¿Por qué despiden a Marta Carmona, la otra abogada? Bueno, esta es una respuesta que está todavía por responder, en este caso por parte de la formación. Y Pablo Iglesias, por cierto, va a acudir a todos los actos institucionales con motivo del Día de la Constitución que se van a desarrollar en el Congreso de los Diputados y quizás sea ahí cuando puedan preguntar los periodistas al líder de Podemos. El caso es que Esteban Urreiztieta, el periodista del diario El Mundo, ha tenido ocasión de hablar con el ya ex abogado de Podemos para el diario y la verdad es que la entrevista no tiene desperdicio.
Una conversación que concluye con la siguiente frase: son una mafia y llevan a cabo actuaciones mafiosas. José Manuel Calvente se muestra dispuesto a dar la batalla contra la formación en los tribunales, denuncia el pago de sobresueldos en negro, espionajes internos, robos de información y sustracción de material informático. Toda una serie de actuaciones irregulares que la propia formación de Iglesias denunció en el pasado en casos similares protagonizados por el Partido Popular. El silencio en la formación dio paso a la única declaración de una desconocida Sofía Castañón, la responsable de Feminismos de Podemos.
Esto se ha llevado con la discreción que requieren este tipo de situaciones y creo que ahí cualquiera que ya tenga sensibilidad, y me parece que de hecho el feminismo esto lo ha colocado en el centro de la mesa y del debate, se sabe que se tiene que hacer respetando muchísimo a la persona afectada, se ha llevado con toda la discreción por eso mismo.
Bueno, ya que responde, como les decía anteriormente, el despido de Marta Carmona, de la otra abogada de Podemos, ¿por qué surgen ahora todas estas denuncias justo en los días posteriores a que OK Diario haya desvelado ese trato que Irene Montero daba a su escolta, a la que aparte de hacer funciones de escolta, de protección, bueno, pues trataba como si fuese la chica de los recados, aparte de, bueno, hacerla realizar trabajos que no le correspondían, hacer trabajos extra, horas extra? ¿Puede esto afectar al pacto de gobierno PSOE Unidas Podemos? ¿Por qué sale ahora todo esto? En la vida hay poquísimas casualidades y yo les puedo garantizar y casi que pongo la mano en el fuego que esto no es una casualidad. El abogado también guarda información reservada sobre, por ejemplo, la compra del casoplón de Galapagar de la familia Montero Iglesias. Recordarán que en la compra del casoplón de Galapagar allí estaba el tesorero de la formación. Lo hemos visto en fotografías. También hay información reservada sobre esto. El abogado también guarda información reservada sobre la financiación ilegal del partido por parte de los regímenes totalitarios de Venezuela y de Irán, de la Fundación CEPS. ¿Qué material tiene ese abogado? Porque él ha dicho que lo ha guardado. En fin, bueno, me imagino que de todo esto sabremos mucho o nada. Todo depende. Nada nuevo en esta organización. en la forma de actuar de este partido, como podemos comprobar, y todos aquellos que escucharon la entrevista con Luca Constantini el pasado miércoles pudieron hacerlo, ¿no? Estábamos presentando este libro, Aquí mando yo, Historia íntima de Podemos, donde Luca Constantini, bueno, pues desvela cuáles son los comportamientos de la formación que lidera Iglesias, que lidera también Irene Montero, y cómo este patrón de actuación que acabamos de escuchar y que acaba de denunciar este abogado ya se ha ejecutado desde el origen de la formación morada. Aquí, en este libro, tienen varios datos al respecto. Bueno, sobre Irene Montero, sobre el papel de Irene Montero, el abogado, el exabogado ya, dice lo siguiente en esa entrevista en el diario El Mundo con Esteban Urrieta. Dice, se han vuelto locos, están desquiciados, Irene Montero está histérica porque se está jugando su ministerio. Y es que, desgraciadamente, es esto. Es que esta gente, dentro de 4 días, pueden estar en diferentes ministerios, importantes ministerios en nuestro país, y lo que es más grave aún, en el Consejo de Ministros y decidiendo el futuro de nuestra nación. En fin, esto seguro que trae cola, que vamos a tener que dedicarle más minutos y más programas a esta cuestión, y a ver si es verdad que empezamos a saber todo sobre la financiación irregular de Podemos. Ahora, tendría guasa que después de todas las declaraciones, todas las denuncias que ha hecho Pablo Iglesias sobre la financiación irregular del Partido Popular, todas las declaraciones sobre los Gürtel, sobre los sobres, sobre las FLAC, sobre los ordenadores que se destruyen, los discos duros que se destrozan, ellos hiciesen absolutamente lo mismo como estamos comprobando que hacen. En fin, ahí está la polémica del día. ¿Otra polémica para la jornada? Y que nos lleva directamente a la Asamblea de Madrid. Les estamos hablando de los MENAs, de esa situación que se produjo en el centro de menores no acompañados de Hortaleza, donde de repente, bueno, pues apareció una granada. Nadie sabe quién la puso ahí. La investigación está en marcha. Bueno, esto viene al caso de la sesión de control ayer al Gobierno regional, Rocío Monasterio, de Vox. Y al mismo tiempo, bueno, pues persona que propicia que Isabel Díaz Ayuso esté en el gobierno regional, sembraba la polémica, bueno, pues al plantear a la presidenta regional una cuestión, una pregunta sobre los inmigrantes.
Señora presidenta, queremos conocer el número de expedientes por nacionalidades que se han tramitado de conductas contrarias a la convivencia.
Gracias, señoría.
Y no sea cobarde.
Muchas gracias,
y no siga,
señoría.
A toda la izquierda.
Gracias.
Porque ustedes me preguntan ¿Qué opino de las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen? Eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno, esa conducta incívica es más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista. Pues, ¿qué quiere que le diga? Para mí, todas las conductas incívicas, todas son condenables. Todas.
La tensión crecía, sobre todo después de un polémico tuit de Santiago Abascal en el que acusaba al PSOE, a las cloacas, decía, del Partido Socialista, de colocar la granada en el centro de Menas, unas declaraciones que también salpicaban a Ortega Smith cuando era preguntado por la prensa si condenaba la colocación del artefacto.
La condena, no, mire, no la condeno. Me encanta que pongan granadas en un centro de... Ya está, ya le he contestado. Hombre, por favor, un poquito de seriedad, un poquito de seriedad. Claro que la condenamos, pero mire, lo que no voy a aceptar de ninguna manera es una pregunta en la que usted intente lanzar algún tipo de acusación hacia Vox.
Yo no intento absolutamente nada, pregunto simplemente.
Bueno, pues yo le voy a contestar. Vox no tiene nada que ver con esa granada, Vox la condena de principio a final y Vox condena también a todos los que hacen demagogia política desde los medios de comunicación.
Bueno, pues eran las declaraciones que hacía Javier Ortega Smith. La verdad es que, vamos a ver, que den las explicaciones y punto, que respondan a las preguntas. No hace falta hacer comentarios aparte ni matizaciones. Es cierto que ayer se producían en el contexto de unas declaraciones que hacía en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en este tono. Y esto también es reprochable, por supuesto. Escuchen lo que decía la portavoz del Gobierno.
Lo que sí pudimos oír fueron las manifestaciones realizadas por un representante o una representante del partido político Vox en relación a los MENAs. Claro, las palabras al final se interiorizan e intoxican conciencias ajenas. No nos gustan esas palabras, consideramos que incitan a determinadas conductas por parte de los ciudadanos que no son deseables.
Bueno, a ellos lo que les gusta es autodeterminación, independencia, por eso también sus conciencias también están intoxicadas. En fin, aquí a cada uno lo suyo, ¿verdad? Bueno, son ya las 7 y 20 minutos de la mañana, las 6 y 20 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Vamos a contarles cómo está el tráfico en una jornada también importante, saber cómo están las carreteras en unos instantes.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras españolas, también por las calles de Madrid. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, pues normalidad total en las carreteras madrileñas. Es festivo y se nota solo hasta el domingo. Se esperan que superen los 6 millones de desplazamientos en toda España durante este puente de la Constitución y de la Inmaculada. La vía más afectada del país era la A4, Autovía del Sur. En estos momentos se circula con normalidad en todo el país. Solo hay problemas debido a las lluvias y la visibilidad reducida en el norte de Castilla y León. A partir de las 9, sí, es cuando ya se espera que el tráfico aumente en las carreteras.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Siete y media de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Aquí continuamos y vamos a seguir haciéndolo hasta las 12 del mediodía. Les vamos a acompañar en esta jornada festiva, Día de la Constitución. Si están ya en el coche, van camino de su destino vacacional, si están en casa o en su trabajo, bueno, no cambien de sintonía porque aquí les vamos a mantener bien, pero que bien informados y entretenidos durante toda la jornada. Les comento que si tienen la oportunidad de disfrutar de los próximos días, de las próximas horas, la verdad es que va a hacer un puente estupendo, el tiempo va a acompañar y salvo el viento que va a soplar fuerte en Canarias, algún chubasco que se va a producir aislado en Baleares y al norte de Galicia y en Asturias, en el resto de la península la situación va a ser estable. Hasta ahora en el centro peninsular tenemos 7 grados, hoy vamos camino de los 12. Bueno, pues una jornada invernal, pero que muy estable, con ese sol invernal estupendo que se disfruta en Madrid. La máxima de las máximas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, que a pesar de la lluvia, bueno, pues van a registrar hasta 22 grados. Y la mínima, el pelotón del pasmo, atención, que hoy lo encabezan Ávila, León, Palencia y Salamanca, con un grado bajo cero. Bien, nos habíamos quedado anteriormente en esa situación que se había producido ayer en la Asamblea de Madrid. Como todos ustedes podrán comprobar y lo están comprobando en los últimos días, la relación entre Vox y el Partido Popular en la comunidad autónoma no atraviesa desde luego su mejor momento, si es que en algún momento, en algún punto, tuvo un mejor momento. No parece ser que Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso sean personas que en este sentido, bueno, pues tengan una relación, me imagino que será una relación respetuosa, cordial entre ambas, pero no parece ser que tengan muchas cosas en común en lo que a política se refiere. Y bueno, esta relación tampoco se crean ustedes que es diferente en el Congreso de los Diputados y a nivel nacional. A Javier Ortega Smith le acaban de escuchar hace unos instantes y ya ven ustedes si pueden captar cómo está el hombre. Pero es que a continuación van a escuchar a Santiago Abascal y a un representante del Partido Popular sobre la situación que se produjo en la negociación, durante las negociaciones de la mesa del Congreso de los Diputados. Bueno, y atención, porque Abascal carga contra Teodoro García Egea, el secretario general de los populares, y en unos términos bastante duros. Hay que tener en cuenta, y no nos podemos olvidar, que Teodoro García Egea es la persona que por parte del Partido Popular negocia todos los gobiernos regionales en los que ahora mismo comparten gobierno, ejecutivo, PP, Ciudadanos, con el apoyo de Vox. Es decir, Andalucía, Murcia y Madrid. Teodoro García Egea fue la persona que estuvo allí negociando. Y atención, escuchen a continuación las palabras de Santiago Abascal, en qué términos se dirige al secretario general de los populares. Se lo cuentan Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
Santiago Abascal acusa al PP de querer tener una relación sadomasoquista con Vox. El presidente de la formación afirma que durante la jornada de constitución de la mesa del Congreso, los populares se comportaron como el que roba televisiones en las inundaciones. Lo decía ayer en el programa de Ana Rosa.
El PP actúa como el que va a robar televisores en mitad de unas inundaciones. Sí, es un acto de pillaje, porque en mitad de un cordón sanitario de un apartheid de la izquierda, el Partido Popular ha aprovechado para decirle a Vox, como la izquierda os va a hacer un cordón sanitario y entonces no vais a tener ninguno, os obligamos a ceder uno a Ciudadanos. Finalmente nos dijeron, no, lo que no vamos a admitir es que haya dos de Vox y dos del PP y que tengamos la misma representación. Si queréis, 3-1. 3 PP, 1 Vox. El señor Teodoro García Egea, que lo negará, pero que es un auténtico trilero y que está dificultando muchísimo las negociaciones entre Vox y el Partido Popular.
Bueno, pues esto es lo que decía Santiago Abascal sobre Teodoro García Egea, que, como les vuelvo otra vez a recordar, es la persona del PP que negoció en todo momento, con Javier Ortega Smith, entre otros, los gobiernos en Andalucía, esa colaboración en Andalucía, en Murcia y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, bueno, pues parece que todo lo contrario sucede entre el Partido Popular y Ciudadanos. La verdad es que la situación de Ciudadanos, bueno, pues es la que es, la representación es la que tienen, y eso se pudo ver el otro día en la sesión de constitución de las Cortes en el Congreso de los Diputados. Parece que va a haber acuerdo también en el Senado entre la formación de Pablo Casado y de Inés Arrimadas.
El PP cederá, según El Confidencial, uno de sus senadores a Ciudadanos para que puedan formar grupo propio y ganar protagonismo en la Cámara Alta, además de subvenciones, derecho a asesores y un plus de 34.200 euros al mes. Por contra, Vox, con tres senadores, se quedará en el grupo mixto.
Bueno, pues así está la situación, la relación entre los diferentes partidos del centro-derecha, pero como ven todos ustedes, bueno, lo que les contamos, lo que les decimos y lo que se puede escuchar, aquí no parece que haya un acuerdo entre las formaciones, y la verdad es que en la situación en la que nos encontramos, la situación que atraviesa España y en el punto en el que estamos, es lamentable, es de lamentar esta situación. Bueno, novedades también para Ciudadanos. ¿Se acuerdan ustedes de la última concentración, la última manifestación con motivo del Día del Orgullo Gay? ¿Qué pasó con las mujeres y los hombres de Ciudadanos que estaban allí encabezando esa pancarta? Los ataques, los escupitajos, las amenazas que tuvieron que recibir. ¿Por qué y por quién fueron en algún momento alentadas, o por qué no decirlo, provocadas? Bueno, pues tenemos novedades al respecto.
Sí, la Fiscalía aprecia delito de coacciones contra varios dirigentes de Ciudadanos en esas celebraciones del Orgullo Gay, pero archiva la causa al no poder identificar a ninguno de los 15 autores. El Ministerio Público alega que después de analizar los vídeos y diversas cuentas en redes sociales, la policía no ha podido desvelar sus identidades. Ciudadanos va a pedir al juez que no archive el caso y sostienen que tras ese archivo está el ministro Marlaska.
Es decir, que hay delito, pero no pueden identificar. Bueno, escuchen lo que decía Marlaska, 7 de julio. Escuchen, es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro, yo creo que podría calificarla simplemente de irresponsable.
Bueno, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, identificado, perfectamente identificado, grabado, archivado. Aquí tienen, si necesitan el audio, se lo podemos pasar sin ningún tipo de problema. ¿Qué problema hay? Hace bien Ciudadanos, aunque en estos momentos esté en la situación en la que está y su fuerza sea la que es, en denunciar y en seguir dando la batalla en esta cuestión, desde luego. Bueno, y a las 8:40 será la hora bruja, la hora cero en Madrid. Llega Greta Thunberg. Veremos a ver cómo lo hace, en qué situación y en qué estado llega y cuáles son sus primeras palabras. Llega, bueno, pues a bordo del tren hotel Lusitania desde Lisboa.
Sí, un tren que une con la estación de Chamartín. Ya por la tarde comparecerá en la Casa Encendida antes de ponerse al frente de la marcha que partirá a las 6 de la tarde desde Atocha. Más de 4.000 agentes velarán por la seguridad de los manifestantes. El próximo lunes, Thunberg interviene en la cumbre del clima junto a la ministra Celaá y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Iñaki Urdangarín pasará parte de la Navidad en casa después de que la Junta de Tratamiento de Brieva le haya concedido un permiso de 4 días. Además, el marido de la infanta Cristina ha pedido a la prisión poder salir un día más a la semana, 3 en total, para realizar labores de voluntariado en el Centro de Discapacitados Hogar Don Orione.
Al menos 63 subsaharianos han muerto en Mauritania al hundirse una patera que iba a Canarias. Entre las víctimas hay 7 mujeres y una niña, además de decenas de desaparecidos. Otros 83 ocupantes de esa misma embarcación lograron llegar a nado a las costas y dieron la voz de alarma y los detalles. La mayoría de los fallecidos son gambianos y senegaleses.
Y esto que suena es Francia, la huelga por la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, que se ha saldado con medio centenar de detenidos en una jornada llena de vandalismo y violencia. Las manifestaciones reunieron a 700.000 personas. 23 vuelos desde España fueron cancelados. La reforma pretende ampliar la edad de jubilación y reducir los regímenes especiales de los funcionarios. Para hoy está previsto que continúen las protestas y se sumen los controladores.
Y así es como la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado el inicio del impeachment a Trump.
El presidente hace abuso de poder por su beneficio personal a costa de nuestra seguridad nacional al retener la ayuda militar y una reunión crucial de la Oficina Oval a cambio de un anuncio para una investigación sobre su rival político. Nuestra democracia está en juego. El presidente no nos deja otra opción que actuar.
Los demócratas ven probado que Donald Trump retuvo ayudas militares a Ucrania para que se investigase al hijo de su rival Joe Biden. Esta es la cuarta vez en su historia que la Cámara de Representantes de Estados Unidos abre un proceso previo para destituir al presidente norteamericano. Solo Nixon dimitió antes de su cese.
Pues son las 7:39 minutos de la mañana, las 6:39 en las Islas Canarias. Hacemos una pausa y seguimos con la prensa económica y la Caixa.
Es la mañana. Es radio.